Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les essences guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Queridos amigos de Radio Mantra y de Sirviendo a la Humanidad, hoy estamos comenzando, como todos los miércoles, a las 13 horas de Argentina y 17 horas de España, nuestro programa de Sirviendo a la Humanidad. Aprovechamos para decir que a partir de la próxima semana, a partir del día miércoles 2 de abril, el horario de emisión en España será a las 18 horas por el cambio de horario. Así que tenerlo en cuenta y anotarlo. Y bien, aprovechamos como siempre para dar gracias a toda nuestra audiencia por la fidelidad, por estar siempre con nosotros, compartiendo, aprendiendo, investigando. Como no, gracias siempre eternas a Radio Manta, que permite que nos reunamos en torno de esta intención de investigación y de estudio. Y gracias a todos, especialmente a Cristina, que nos atiende también, en fin, a los oyentes. Y aquí vamos a ir viendo a quién tenemos hoy en la mesa. Tenemos a Jesús en Barcelona. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Estamos en la edición 729. Nos quedan, como aquel que dice, 4 días del mes de marzo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Y hay que decir que esta semana tenemos el nacimiento de la luna en Aries, el día 28, o sea que lo tenemos prácticamente todo. Servicio.
Anotado en la agenda. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, sí, bien, muy bien. Contento de estar, como siempre, aquí con vosotros, aunque los temas sean difíciles, pero bueno, podemos ir aprendiendo, investigando.
¿Cuándo hubo un tema sencillo, Rafa?
Pues sí.
Bueno, y también nos acompaña hoy Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Jesús. Muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Mando saludos a Dani y a Carmen, que ya van a estar el próximo miércoles. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, que me parece que es muy interesante y sobre todo nos ayuda a esclarecer en el día a día, en la práctica, a ver qué les parece a nuestros queridos oyentes. Así que muchas gracias, Jesús.
Pues sí, pues nada, un abrazo a Dani y a Carmen. Y bueno, vamos a empezar nuestro tema. El tema que hemos elegido entre todos para hoy es ser un iniciado. Pues bien, en la literatura esotérica se ha venido tratando muy ampliamente el tema de la iniciación, si bien es posible que cada uno pues la hayamos entendido de manera distinta en función de nuestro desarrollo evolutivo, de nuestro particular nivel de conciencia en última instancia. Si examinamos esta cuestión a lo largo de un periodo de tiempo, pues vamos viendo que el aspirante se va formando inicialmente una idea que con el tiempo pues va cambiando y el significado profundo de la iniciación pues adquiere otra relevancia y sobre todo práctica. Deja de observarse desde un plano emocional o plano del deseo para racionalizarse y mirarse desde el sentido común que ha de estar siempre presente en el plano mental de nuestra conciencia. Mirar las cosas con sentido común nos evitaría desear una iniciación, por ejemplo, o creer que tenemos un determinado grado de evolución. Alcanzado un determinado punto de integración de nuestros vehículos físico-etérico, emocional y mental, sucede que el buscador ya no pretende el conocimiento para sí mismo, sino que ha entendido que el conocimiento es para servir. Y podríamos decir que entonces el buscador se convierte en aspirante. Seguidamente, mediante el servicio, va transmutando el conocimiento en sabiduría y va dando pasos hacia aquello que llamamos el discipulado y, finalmente, también hacia la iniciación. Comencemos con una definición de iniciación. Iniciación significa que el nivel de conciencia de uno se ha elevado a un plano superior y que ha trascendido el plano inferior que deja atrás. Entonces, la siguiente pregunta obvia es: ¿cuántas iniciaciones habría que tomar? Bueno, pues la respuesta está en la pregunta de cuántos planos de materia hay. Y la respuesta es que estamos hablando de la evolución de 49 planos. Por tanto, habría 49 iniciaciones que una mónada debe de tomar para regresar a casa, a su origen. De todas esas 49, tan solo 7 iniciaciones son las que tienen que ver con nuestra Tierra. El resto corresponden al sistema solar y a otras esferas de lo cósmico. Bien, y nos preguntamos, ¿dónde está el hogar? Bueno, pues para empezar, el hogar estaría en ese plano 1 donde comenzamos el viaje. En última instancia, el hogar debe estar en el universo anterior a la manifestación. Bueno, en relación con las 4 primeras iniciaciones, estas ocurren mientras la mónada atraviesa el cuarto reino, es decir, el nuestro, el reino humano. Y esto ocurre cuando aprendemos a dominar nuestros cuerpos físico-etérico, emocional, mental y causal. Nuestra conciencia desconoce las 2 primeras iniciaciones. Y sin embargo, se nos dice que la tercera iniciación es crucial, ya que la persona es trascendida por el alma. Bien, esta es una forma elegante de decir que los cuerpos mentales superior e inferior pues se unen y en ello pues tiene una importancia vital el estudio, la meditación y el servicio y entre otras tareas, como ya hemos hablado en algunos programas, la de la construcción de la antacarana, que posibilitará que el foco de la conciencia de la mónada se eleve al cuarto plano, se eleve al cuarto plano del plano mental y tienda el puente con los subplanos tercero y segundo del plano mental, que son la mente abstracta o la mente causal. Por tanto, la primera iniciación significaría haber adquirido un cierto dominio del plano físico-etérico, superando en gran medida eso que llamamos el comportamiento animal. En la segunda iniciación, el dominio a adquirir es el del plano emocional, debiendo haber superado los subplanos de conciencia séptimo, sexto y quinto, que es donde tienen lugar las emociones negativas, las miedo, odio, ira, deseo, orgullo, el egoísmo, la culpa, la pena, la desesperación. Todas esas tienen lugar en esos subplanos. Y habría que vibrar ahora, hacerle vibrar la conciencia en el subplano cuarto, donde las moléculas emocionales vibran de una forma neutra y experimentan la voluntad, el coraje, la confianza, la esperanza y la fe, para luego seguir subiendo y subir el foco de la conciencia vibratoria a los subplanos tercero y segundo, que es donde se experimentan las emociones positivas como la felicidad, el entusiasmo, el amor, el perdón, la admiración y el optimismo. Bueno, llegamos a la tercera iniciación. En la tercera iniciación se debe de haber logrado la integración de los 3 vehículos de expresión y entonces la mónada ha trasladado su foco de experiencia vibratorio de la molécula mental permanente que está situada en el cuarto subplano del plano mental y tiene que llegar al átomo mental permanente que está situado en el primer subplano del plano mental. Esto implicaría haber logrado la adquisición de la conciencia causal que es propia de los planos segundo y tercero del plano mental, y con ello lo que llamamos la consiguiente continuidad de conciencia. Por tanto, bueno, estamos viendo que se trata de un viaje de la conciencia que va ascendiendo poco a poco, que va situando su foco de residencia, va estando centrado cada vez en sus planos más altos, en sus planos y planos más altos de conciencia. Bueno, de lo anterior se desprende que lo esencial es tener conciencia de este camino y trabajar por todo aquello que tienda a la purificación de nuestra naturaleza física, emocional y mental y que nos vaya permitiendo la unificación con la conciencia de unidad que reside en los planos mental, en el segundo y tercer subplano o llamado o zona causal y en el plano búdico del que muchas veces hablamos en este programa. Y para ello, lo esencial es la vivencia práctica de las reglas que nos ayudan a trascender los distintos niveles y subniveles de conciencia. Es fundamental el servicio altruista y desinteresado, la carencia de todo protagonismo y la ausencia de búsqueda de resultados en la acción. Bueno, hecha esta primera presentación, que quizás haya sido un poquito larga, pero creemos que interesante, vamos a pasar a los textos y después vamos a conversar. Adelante.
Aquel día, el maestro inició su plática a los miembros reunidos del asrama con estas palabras: no puede ser recibida la iniciación si el discípulo no es ya de hecho un iniciado, ya que la iniciación se realiza internamente y no es virtualmente el resultado de una ceremonia mágica. La ceremonia, prosiguió, viene a ser como el reconocimiento oficial de Shambhala al esfuerzo individual del discípulo a través de las edades y que ha merecido por parte del Señor del mundo el derecho a ser admitido entre los miembros de la gran fraternidad blanca del planeta. Tal reconocimiento, cuando el discípulo es ya internamente un iniciado y vive más para el bien de la humanidad que para sí mismo, implica a sí mismo la liberación del karma y el poder de expresar a través de su vida el propósito insigne del Señor del mundo. Después de esto, el discípulo iniciado es admitido en la cámara de los misterios o recinto iniciático y se le reconoce públicamente en el seno de la gran fraternidad mediante una ceremonia de carácter mágico y trascendentemente mística. El derecho a pertenecer a esta sagrada corporación de almas liberadas. Todo esto es una parte del libro Mis experiencias espirituales, de Vicente Beltrán Anglada.
Resumiendo esta idea, podríamos decir que la historia del yoga, prescindiendo de la diversidad de técnicas empleadas, podría ser representada como un gigantesco árbol en evolutiva y creciente expansión, cuyas raíces Hatha Yoga se hallan vigorosamente afirmadas en el suelo de la naturaleza material humana, pero cuya savia vivificante es la vida del propio espíritu o esencia monádica que asciende desde estas profundas raíces buscando la gloria de Dios, la morada del Padre, y creando al propio tiempo todo aquello que es consustancial con el árbol de la vida que simboliza el proceso, es decir, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos, lo que equivale a decir la creación y desarrollo de un sistema de evolución espiritual, siendo cada fase o estado la representación de un plano o nivel evolutivo conquistado, físico, emocional, mental, búdico, átmico, etc., hasta que la corriente ascendente de la vida humana, siempre de la mano de un determinado y bien definido yoga, llega a la superación y sublimación de la conciencia personal para convertirse en un iniciado, en uno que conoce y sabe, en un miembro consciente de la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca que rige los destinos cíclicos de nuestro pequeño mundo. Texto procedente de Los misterios del yoga, de Vicente Beltrán Anglada.
El hecho de ser un discípulo y de tratar de ajustarse al supremo dictado de la ley es una gloria, pero también una terrible responsabilidad. Él es un testigo de la luz y un servidor del plan. Estas dos fases indican el principio y el fin, el alfa y el omega del propósito creador de la vida. Desde que se inicia la búsqueda espiritual como un simple aspirante devoto, pero todavía lleno de ilusiones, hasta que se alcanza la más elevada iniciación. El esfuerzo es proporcional a la altura alcanzada en el sendero, así como el sentido de responsabilidad que llega a convertirse en profundo motivo de dolor en determinados estadios de la búsqueda. Este texto pertenece a Vicente Beltrán Anglada, extraído del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Pues muy bien, bueno, ¿qué os suscita el tema en principio o los textos que vamos leyendo?
Bueno, es un tema que es un estándar evolutivo en el camino. Oficialmente se nos dice que no hemos de hablar de la iniciación, y si hemos pasado por ella o estamos a punto de pasar, menos aún. Pero claro, tenemos todos la tendencia a hablar de lo que puede ser la iniciación. Vicente nos enseñó algo muy importante, el Agni Yoga, que no fue una originalidad suya, sino que ya se había hablado mucho tiempo antes de otra manera, vivir atentamente. El hecho de vivir atentamente y ser consciente de ese proceso evolutivo, o mejor dicho, de ver el alma a través de la personalidad manifestándose un día, otro día y otro día, es una forma de decir que uno ha traspasado el arco o la puerta. Esa puerta simbólica que se ha abierto en la piedra, en la más dura materia, y que nos pone en contacto con lo más sublime de nosotros mismos. Esto para empezar.
Muy bien. Rafa.
Sí, pues creo que es importante decir que por lo menos en mi caso, yo pues por las cosas que he leído en los libros, como pasa con otros temas, si no tuviéramos esa información de haber escuchado a alguien o de haber leído pues en algún libro que nos da cierto respeto por el nivel, por la confianza intuitiva y por las experiencias que nos da, pues hay cosas que no sabríamos decir. Aún así, no por leer o por escuchar tenemos posibilidad de acceder a la verdad de las cosas. Lógicamente, pues estaremos de acuerdo los que aquí estamos que el libro Iniciación Humana y Solar de Alice Bailey pues nos está hablando de la iniciación y nos dice algunas cosas que son más sencillas. Bueno, más sencillas me refiero, más susceptibles de entender, de captar, de aceptar, y otras un poquito más, que también las podemos aceptar por la confianza en la fuente, pues que son un poquito más lejanas, como pasa con todo. Entonces la iniciación, por lo que leemos y entendemos y conocemos, etcétera, es un estado de conciencia que implica pues que el iniciado tenga, porque lo hemos dicho y lo vamos a hacer, hay varios niveles de iniciación, tenga un cierto desarrollo de sus potenciales del alma, entre los que está el amor, que solemos confundir con el deseo bien intencionado. Por lo tanto, si vemos a una persona buena, no quiere decir que sea iniciada, no quiere decir que esté desarrollado en un cierto alto nivel el amor, porque ser bueno puede ser de un modo condicionado, mientras que el verdadero amor es incondicional. El tener conocimientos, muchos y de estas cosas, tampoco significa ser un iniciado, aunque también lo pueden tener ciertos iniciados, sino tener una capacidad intuitiva, que también, si no estamos muy atentos, lo solemos confundir con el tener determinados conocimientos y capacidad de poder hablar con la habilidad de ciertas cosas. Y luego voluntad, no digamos la voluntad que se puede confundir con tener mucha energía, sino una energía inteligente y amorosa. Entonces esto es importante a tenerlo en cuenta, de que las personas que van teniendo esto, pues es muy probable, vamos a decir siempre sin afirmar con certeza todavía 100%, de que puedan tener alguna iniciación. Y luego también, pues, vamos a comentarlo, de que las primeras iniciaciones, por lo menos, pues se puede ser inconsciente, haberlas recibido en encarnaciones anteriores, la primera y la segunda, y ser inconsciente de ello. Y entonces, pues, incluso las otras iniciaciones, hasta que el ser humano crece a determinada edad y puede ser, llega a ser consciente de ello. Por lo tanto, esto por un lado, y por otro lado, pues los iniciados, los verdaderos iniciados, que son sobre todo conscientes, pasan desapercibidos. Ya Vicente Anglada nos decía, bueno, él y otros, de que iniciados los puede haber en todos los campos y en el futuro todavía más. Es decir, una persona que limpia las calles podría ser un iniciado. Y uno decía, ¿y por qué? Podríamos plantear desde el punto de vista intelectual, está barriendo las calles cuando podía hacer otra cosa. Y es que la sabiduría, cuando es sabiduría, es sencilla. Y por lo tanto puede estar haciendo una función que nosotros no percibimos, no conocemos. Y por lo tanto no tienen por qué estar en niveles intelectuales o en roles muy apreciados y valorados por la sociedad. Pueden estar indistintos. Por lo tanto, o se puede ser iniciado sin saberlo, o ser alguien que sea un iniciado, pero por discreción, lógicamente, no mostrarlo. Porque cuando más amor y más intuición, se trata de estar más cerca de los seres humanos y pasar desapercibidos.
Muchas gracias, Rafa. Marce, ¿qué nos cuentas?
Y que cuando hablamos de iniciación, me acuerdo que hace muchos años leíamos que es un deber social, según don Vicente Beltrán Anglada. Y claro, esto supone que el individuo vaya realizando ese camino evolutivo que han mencionado ustedes y respondiéndose a algunas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las primeras preguntas del sendero. Y a medida que va siendo autoconsciente en los diferentes planos, bueno, va pasando ciertas pruebas, ciertas crisis también se dice. Y va llegando un momento crucial en la vida de toda alma que va recibiendo estas iniciaciones que hubieran mencionado al principio. Y un punto que recién se ha mencionado es sobre Lakshmi Yoga, creo que Jesús y también Rafa dijeron algo, ya que estas tres palabras, la atención, la serena expectación y la adaptabilidad, llevan de alguna manera a poder tener un caminar atento que nos puede llevar en algún momento a esa iniciación. Por lo tanto, según lo que hemos leído, y me parece que es así, que la vida del iniciado es una vida de serena expectación. Claro que nos tendríamos que situar en qué iniciación está cada uno de estos iniciados para decir el grado, la profundidad de esa serena expectación, ese descubrimiento del amor, de la fraternidad, sobre todo el servicio, ese servicio cotidiano sin esfuerzo, y pulir el cáliz que de alguna manera hemos visto en otro programa que se llamaba el triple cáliz radiante, en algún momento, bueno, lleva a ese camino iniciático. Entonces, la práctica de Agni Yoga es un camino a la iniciación. Y lo que decía Rafa, quería comentar algo que había leído en uno de los libros de don Vicente, es que el clarividente, el que tiene visión en esos planos más sutiles, visión, dice que se reconoce al iniciado por la luz que tiene, también por la geometría de su aura. Esto no, le puede dar una indicación de qué iniciación quizás tiene, y también se habla de un tema que hemos conversado que es de la luz en su cabeza, ¿no? Cuando hemos visto el desarrollo del chakra coronario en otro programa. Es decir, que el iniciado que lo es no lo dice, pero no lo dice, de acuerdo a lo que entiendo, comprendo, es porque el mismo proceso evolutivo lleva al desarrollo de esas cualidades que son la humildad, que son la fraternidad, el amor, y sobre todo una claridad que tiene el iniciado, que le permite tener esa apertura del corazón y a la vez saber lo que dice. O sea, no dice todo lo que sabe, sino sabe lo que dice y no expondrá, salvo en el caso que hemos visto, por ejemplo, se dice que don Vicente Beltrán Anglada, ya dejo acá, era un iniciado, pero que lo... Él decía que era un discípulo, pero después de haber leído todo, decíamos que sí. Y quizás esa experiencia que él pone a través de libros, conferencias y todo esto, en una de esas posibilidades es ayudar a los aspirantes, a todo ser humano que tenga una intención espiritual de ver cuál es ese camino recorrido a través de, bueno, a través de las iniciaciones.
Muchas gracias, Marcela. Pues muy interesante lo que habéis dicho. Yo querría recordar alguna o poner alguna idea sobre la mesa, y es que el aspirante o quien tiene un deseo de ser iniciado, pues está participando de algo que es el deseo que le está sujetando a los planos emocionales, y precisamente hay que liberarse de todo deseo para realmente poder ser útil al maestro. Y aquí hay que decir dos cosas. Una, que la iniciación no es individual. Cuando se llega al plano de la unidad, no hay individualidades, hay unidad. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando tenemos el verdadero sentido de la perspectiva de lo que es, de lo que somos y de la parte que tenemos que realizar, nos damos cuenta que tendríamos que tener la humildad suficiente para saber que solamente tenemos que aspirar a ser útiles en aquello que la vida nos está poniendo por delante. Tenemos que ser útiles al maestro. Si no somos útiles, pues no tiene sentido. Es decir, el servicio adquiere una dimensión absolutamente primordial y prioritaria en la vida del aspirante. El aspirante deberíamos como aspirantes, simplemente saber que somos una parte, un instrumento del servicio. Y hay una idea que a mí me parece que es muy importante, que quizá debiéramos de tener en consideración, en reflexión. Y es la circunstancia de que el iniciado, o todos nosotros, estamos emitiendo, somos receptores y emisores. Y que estar en contacto con el maestro implicaría que estaríamos haciendo llegar al maestro nuestras vibraciones. Imaginémonos cuando estamos con deseos, con sentimientos poco fraternos, todo lo que estuviéramos sintiendo, todo lo que sea la gama de nuestros deseos y emociones inferiores, estaría llegando. Por tanto, es imposible. Es decir, que antes de que realmente se tenga un nivel de conciencia que implique que se hayan superado las tendencias animales, las tendencias emocionales, las tendencias de las creencias, de todo lo que significa la separatividad, no podríamos estar en presencia del maestro. Sería imposible. Y además, porque sería un perjuicio enorme, es decir, estaríamos alterando la paz, la sensibilidad, el trabajo del maestro. Por tanto, como aspirantes siempre volvemos a la necesidad de decir, bueno, esto es parte de un proceso evolutivo y lo único que tendría que ser como aspirante es simplemente ser feliz en esta posibilidad que se nos ofrece de estar en cada día, en cada momento, en cada circunstancia, pues haciendo aquello que buenamente intuimos que es parte de un trabajo que, siendo altruista, pues puede favorecer el desarrollo y el ir de la mano pues con todas aquellas personas pues con las que estamos en contacto. Se trataría de un ir de la mano todos juntos. ¿Queréis señalar alguna cosita más? Nos vamos a las noticias, seguimos. Pues vamos a las noticias.
En Novilunio necesitamos, esto es el Novilunio de Aries y meditación. En Novilunio necesitamos la vida y obra, resaltamos la vida y obra de un servidor de la humanidad. En esta oportunidad conversaremos sobre la vida de Geoffrey Hodgson, quien fue ocultista, místico, filósofo y figura destacada de la sociedad teosófica durante más de 70 años. Estudió el reino angélico y escribió numerosos libros sobre sus investigaciones y las enseñanzas angélicas que recibió a lo largo de su vida. Fue autor de más de 50 libros sobre espiritualidad. El programa será el próximo 28 de marzo a las 13:30 horas Argentina, 17:30 horas España, por Radio Mantra en FM y saldrá en directo por el canal YouTube Mantra FM en vivo. Una interesante vida para descubrir.
Unas palabras sobre el equinoccio por Joana García. Equinoccio de primavera, otoño. Cuando la mente superior del ser humano se centra en la inmensidad del universo, los misterios que se muestran ante nosotros son realmente importantes. Observar el diálogo entre constelaciones, el lenguaje maravilloso con el que ese universo intenta continuamente advertir de posibilidades, tanto de oportunidad como de peligro, son como el anhelo de protección que desde el sistema solar llega hasta la conciencia humana. A lo largo del año, nuestro universo vive cuatro momentos especialmente importantes que se refieren a los equinoccios de primavera y otoño y a los solsticios. Son como cuatro grandes respiraciones que el universo emite para regenerar todo cuanto nos rodea. Cada movimiento que sucede nos afecta y de la atención prestada pueden regenerarse pautas y paradigmas que nos ayuden a una evolución que sabemos que no es fácil. Al comenzar el equinoccio de primavera es como una nueva vida, nuevos comienzos y un regreso al equilibrio. Equilibrio es una palabra importante cuando nos referimos a esas dos respiraciones universales, ya que la duración del día y de la noche es prácticamente igual. Esto nos tiene que hacer pensar, meditar en cómo igualamos nuestros ritmos, nuestro equilibrio interior, que aun con las mejores intenciones, cede ante las pruebas que se presenta y lo van alejando del anterior momento en el que nos sentíamos seguros y renovados. Gracias, Joana.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a Rafa y a Jesús que nos han leído las noticias. Gracias a Joana. Y queremos, antes de entrar en el segundo bloque, que lo vamos a iniciar enseguida, hacer un recordatorio, y es que a partir del 2 de abril el horario para España será a las 18 horas. Sabed que el próximo Lomilunio, que todavía es 28 de marzo, para España será 17:30, pero ya el siguiente miércoles, 2 de abril, el horario será 13 horas de Argentina, como siempre, y 18 de España. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro segundo bloque y vamos a seguir tratando este tema de ser un iniciado. Parece que tiene que ver mucho con este tema del equilibrio que nos estaba invitando Joana, a que prestemos mucha atención y a que seamos realmente un centro de equilibrio. Bueno, vamos a ir con los textos y después comentamos y seguimos un poquito nuestra investigación conjunta. El primero dice así: todo iniciado, resumiendo, es aquel ser que registra más que los demás, que piensa más que los demás y que ama más que los demás, que registra, siente y ama más que los demás porque está más atento a todo, atento a las cosas. Y al estar atento a las cosas, su campo mental se amplifica. Si estás atento a las personas, su campo emocional se amplifica también y empiezan a amar. Y si estás atento hacia Dios, que está en su corazón, entonces establece el vínculo con lo cósmico. Este es un fragmento de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El surgimiento del Agni Yoga.
Pregunta: entre esta gente que tiene el poder político, religioso o militar, ¿podría haber magos negros conscientes e iniciados? Y contesta Vicente Anglada, sí, y tanto. Iniciado en el mal, claro, que hablamos de dos tipos de iniciado. Yo siempre hablo de los iniciados del bien, porque hoy día están trabajando, pero existen iniciados en el mal, naturalmente, que tienen sus propios santuarios iniciáticos, sus prácticas iniciáticas, sus propias iniciaciones. Unos inician a favor del bien y otros inician a favor del mal. Ya estamos con la lucha de los opuestos en la tierra. El ángel y el demonio siempre están luchando entre sí y no son entidades que estén ausentes de nosotros, sino que nosotros hemos creado el ángel y el demonio. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Conceptos esotéricos para el hombre de hoy.
La ciencia de la Antacarana, esta nueva y verdadera ciencia de la mente, empleará sustancia mental para construir el puente entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la tríada espiritual. Esto significa trabajar activamente con sustancia más sutil que la de los tres mundos de la evolución humana común, y concierne a la sustancia de los tres niveles superiores del plano mental. Cuando se hayan construido estos puentes simbólicos, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpido que eliminará finalmente el temor a la muerte, suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda a través de su conciencia cerebral a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores o de la mente de Dios. De esta manera podrá ser iniciado más fácilmente en los propósitos y planes del Creador, procedente de la educación de la nueva era del maestro tibetano, Hualhul.
Un iniciado es una persona que no sitúa la conciencia en su mente, sus deseos o su cuerpo físico. Él puede usar estos si lo elige, y lo hace para ayudar a la humanidad. Pero no es ahí donde su conciencia está enfocada. Está enfocada en lo que llamamos alma, que es ese aspecto de nosotros mismos que está libre de forma. Es en la conciencia del alma que nosotros funcionamos eventualmente en Capricornio. Nos conocemos a nosotros mismos como iniciados y entramos en los dos grandes signos universales de servicio a la humanidad. Pues es interesante que en Acuario tratamos simbólicamente con animales a granel, ya que en ese signo Hércules tiene el trabajo de limpiar a fondo los establos de Augias, su primer trabajo como discípulo del mundo. Pero en Piscis captura no al toro, sino a todos los bueyes, llevando a nuestra conciencia la idea de la universalidad del trabajo del mundo, de la conciencia de grupo, de la conciencia universal y del servicio universal. Este texto procede de los trabajos de Hércules de Alice Bailey. Bueno, Jesús, que nos han hecho aquí un apunte a los distintos signos y trabajos de Hércules.
En realidad, en Acuario, que se supone que es el trabajo número 11, el décimo primero, se supone que Hércules tiene que aplicar en el día a día, ni más ni menos, que lo que ha conseguido subiendo a la cima de la montaña. La cima de la montaña simbólicamente significa que uno depende del centro coronario, que ha podido trasladar todo el potencial de la personalidad a ese punto y en contacto con el alma divisa una panorámica completamente distinta. Es una de las características de las iniciaciones, es decir, tener un grado específico de visualización de forma natural y darte cuenta de que estás interactuando como si fueras un perfecto observador. Pues en este signo de Acuario, la recompensa es como aquel que dice una escoba y una pala para que vaya limpiando los egregores que crea la raza humana. Y cuando este trabajo va subiendo de nivel, se llega a la prueba número 12, la final. De hecho, Acuario significa renovación. La renovación hay que entender que es la consecuencia de la entrada de una energía superior, vía iniciación, que galvaniza los éteres, bueno, los átomos de nuestros vehículos inferiores. Por lo tanto, se ha producido una transfiguración y lo que se trata ahora es de revelar una conciencia nueva. No en balde, Piscis es el complementario de Virgo. Virgo es el nacimiento arquetípicamente de la conciencia crística, pero en Piscis se va a expresar plenamente, y de hecho en la cima de la montaña se expresa también, porque es el amor al todo, al conjunto planetario, lo que te permite alcanzar la expansión de conciencia. De lo contrario, esto no acontecería. ¿Y qué nos pasa en Piscis? ¿Qué trabajo tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un trabajo de sublimación, de asunción del karma, de redención del karma, crucificándonos en esa propia cruz. Y esta cruz es la nuestra, no es de ninguno más. Por tanto, las iniciaciones son personales e intransferibles, y el servicio que cada discípulo tiene que hacer es personal e intransferible también.
Muy bien, Rafa.
Sí, pues complementando o ampliando lo que decía anteriormente de los iniciados que pasan desapercibidos, pues anteriormente he citado pues esa información que conocemos los que estamos aquí de Alice Bailey, Iniciación Humana Solar. También conocemos, pues, como decimos a menudo, lo que nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Incluso describe cómo nadie había hecho antes ceremoniales de iniciación en los planos internos. Por supuesto, hablando de ceremoniales, seguramente hemos oído, muchos hemos oído decir que hay organizaciones esotéricas que han existido desde hace siglos, los Rosacruces, la masonería, etcétera, que realizan ceremoniales externos, visibles, de iniciación. Pero hay que tener en cuenta que no es lo que estamos hablando, podría quizá coincidir, sino que lo estamos hablando es ceremoniales que se realizan en los planos sutiles, internos, y por lo tanto no hay una presencia física de seres humanos. Sí, puede haberla de seres iniciados o discípulos en sus cuerpos sutiles. Esto no quiere decir que a veces esos ceremoniales sean complementos, los externos, de los internos, pero no hay que confundir, no porque hayamos oído de que alguien en el pasado o en el presente esté en una ceremonia de iniciación, tenga que ver con estas iniciaciones que estamos comentando. Por lo tanto, es cuestión de, digamos, entenderlo, porque además, pues como estamos diciendo, la persona iniciada, y esto es complemento con tantas cosas que hemos dicho en otros programas, tiene una expansión de conciencia, la ha adquirido ya, ha adquirido un cierto nivel. Y la iniciación, como se ha citado antes, es un reconocimiento de esa expansión de conciencia. Entonces el ser humano ama, no de forma solo, sino de fondo. Es un sentimiento de que va más allá de las apariencias, aunque a veces esté manifestado en las apariencias. Y hay una fuente muy importante que no sé si conoceréis, y es la de un discípulo que se llama Cyril Scott, que escribió dos libros, El Iniciado y El Iniciado en el Nuevo Mundo. Y cuando pone los títulos, pone su pupilo abajo, Cyril Scott. Y en esos libros relata él, como discípulo junto con otros, de un maestro de la jerarquía, de la quinta iniciación. Y este maestro, en el primer libro, transcurre en Inglaterra. Y en el segundo tomo, transcurre el mismo maestro, con otra apariencia, en Estados Unidos. El Iniciado en el Nuevo Mundo, por eso se llama así. Y es una descripción que lógicamente, fijaos que es un libro dedicado como el maestro que está con sus discípulos y vive como ser humano encarnado, aunque, como decimos, los maestros no necesitan encarnación, pero algunos lo hacen para estar más cerca de la humanidad y poder hacer una función más determinada. Pues va indicando cosas interesantes, como que muestra defectos que no tiene, para pasar desapercibido. Defectos como el fumar, etcétera. Aunque a algunos iniciados el fumar, estos son cosas muy, muy minoritarias, lo hacen para poder, digamos, asentar sus cuerpos sutiles aquí, en la Tierra. no es la mayoría de los casos. Y entonces es una descripción interesantísima, desde mi punto de vista, de este Cyril Scott, que vivió el siglo pasado, era poeta y compositor inglés, y que escribió libros muy interesantes, como La música de la evolución humana, que cito a veces, y si no es una persona con una cierta evolución, no puede escribir eso de la música, o Una visión del Nazareno, que es la visión de Jesús en aquello que se ha malinterpretado durante 2000 años, de lo que hizo y de lo que manifestó. Entonces, estos libros es una muestra de un maestro espiritual y una serie de discípulos. Cómo, si están encarnados, pueden pasar desapercibidos, sea maestros encarnados o discípulos. Por lo tanto, es muy importante que valoremos la capacidad intuitiva que tenemos que tener para poder reconocer esto. Y también es muy importante resaltar que cuando una persona va llegando a cierto punto, pues no solamente a demostrar una cualidad llamada humildad, de que no manifestar las cosas, los poderes, etcétera. Vicente ya habló de ello. Solo a determinadas personas pueden, digamos, observar la manifestación de los poderes de un iniciado. Vicente Anglada lo hizo en alguna ocasión, y algún otro iniciado, en unos poderes, pero no para darse importancia, sino para mostrar lo que podemos llegar a hacer con el proceso evolutivo. Y por lo tanto, pues todo esto pues va desarrollándose cada vez más, y por lo tanto lo más importante no es pensar como nuestro ego nos tienta: ¿estaré en esta iniciación? ¿Estaré en la otra? ¿Fulano de tal será? ¿No será? Bueno, todos podemos pasar por esas reflexiones en algún momento, pero esto no debe ser, debemos evitarlo, como porque es un condicionante. Es la mente la que especula, será, no será, etcétera, otro. Solo a veces se nos ha dicho determinado personaje destacado era un iniciado, lo cual a veces nos ayuda a valorar la importancia de ese personaje destacado.
Y entonces la iniciación, según lo escucho a Rafa, la iniciación no debe ser una meta, sino es un movimiento natural de la evolución. Y a medida que van evolucionando, deja de tenerse como quizás una visión misma la iniciación, y más la capacidad de amor y de servicio a la humanidad. Entonces, un iniciado se caracterizará por el grado de silencio que logre, o de serena expectación que vaya experimentando en su vida, por el grado de responsabilidad con respecto, por ejemplo, al servicio espiritual que ha de desarrollar en esta vida, también por su voluntad, por lo que irradia al medio ambiente, produciéndose quizás en ese medio ambiente una transformación a través de todo lo que irradia, por la claridad que tiene los iniciados en general, y sobre todo por esa capacidad de amor en algunos casos, que lleva a ese servicio desinteresado absolutamente. Y es cuando el iniciado ya ha hecho ese trabajo que hemos mencionado y que Jesús ha mencionado también, creo, en la introducción total sobre su personalidad. Entonces, que deja el ego, ese ego con minúscula, y comienza a ser y a irradiar. Cuando llegase el iniciado a esa expansión de conciencia, creo que don Vicente dice que llega un momento que ya es una vivencia de tanta irradiación que, bueno, es la práctica de esos bienes inmortales, de esas cualidades superiores que van siendo una realidad en la vida de los iniciados. Por lo cual, si cada ser humano va iniciándose en el camino de la espiritualidad, sea cual fuera el camino que va eligiendo, hay ciertas notas que son universales que van sucediendo en la vida espiritual de los seres humanos, esa vida real, espiritual. Entonces se va dando cuenta de tantas cosas, va descubriendo tantos misterios de la vida que a veces sabe que es un iniciado, otras veces no, pero sí va realizando esos pequeños actos que le corresponden en la vida cotidiana, común, y los realiza desde otra perspectiva, sin esa obligación, sino que es un surgimiento natural del alma, del corazón, y va realizando cada acto de su vida con suprema atención. Me parece que aquellos que hayan estado en presencia de un iniciado, aquellos quizás que han conocido, por ejemplo, ¿no? Algo, alguien que conocemos a algunos, a don Vicente Beltrán Anglada, bueno, se dan cuenta que lo era, y es como esa intuición que permite conocer de alguna manera, no a través de la mente, sino a través de esa espiritualidad que un ser ya es un iniciado. Las iniciaciones son muchísimas, como ha leído Jesús, hay mucha expansión de la conciencia, pero ese grado de vibración, de amor, de irradiación, me parece que quizás lo podamos descubrir, quizás no, pero el amor del corazón es algo que creo que todos los seres humanos podemos experimentar y percibir cuando un ser realmente lo puede expresar.
Muchas gracias, Marcela. Yo creo que hay una idea central y es que la iniciación es la unidad, es el amor, y hacia el amor es hacia donde tenemos que ir. A veces se nos ha dicho que la atención es amor, porque la atención nos acerca al problema, nos acerca a la situación, nos acerca a la comprensión de nuestro prójimo. Y fíjate, Marcela, tú hablabas de estar en otra perspectiva, desde ver otra perspectiva. Y sí, porque la expansión de conciencia es la iniciación. ¿Cómo vemos desde la unidad? ¿Cómo estaríamos situados en la unidad? Pues si viviéramos como si fuéramos el alma. Esa técnica que se enseña en escuelas esotéricas del como si, vivir como si estuviera al lado del maestro, como si la persona con la que me relaciono fuera el maestro, ¿cómo viviríamos una misma situación sabiendo que es el maestro o que no es el maestro el que tenemos al lado? Y sin embargo, el que tenemos al lado es el alma. A lo mejor es el que ha enviado el maestro para que nos relacionemos con él y nos esté probando para ver qué modo de relación tenemos, qué modo, cómo actuamos. Por tanto, esta técnica del cómo sí es muy importante y es muy importante que tratemos de vivir lo más elevados posibles, con nuestra mente en lo más elevado posible, en esos bienes inmortales de los que antes mencionaba también Marcela, en la belleza, en la verdad, en la bondad, en la libertad, en la justicia. ¿Por qué? Porque si vivimos ahí, eso va a hacer que por la ley de la atracción, que no es otra cosa que la ley que rige el universo, este universo de amor, las moléculas que vibren en nuestros distintos subplanos emocionales sean de grado superior, sean los equivalentes a eso que estamos atrayendo con nuestro deseo, voluntad, con nuestra imaginación, con nuestro trabajo, con nuestra permanencia en esa actitud de estar relacionado desde lo más elevado de nosotros mismos. Y eso a su vez implica también que los niveles de vibración de nuestros cuerpos más inferiores, de nuestros cuerpos de deseos o de nuestra mente, los más bajos, se vayan muriendo por inanición, porque sencillamente no les prestamos atención. Y a aquello que nosotros, si tenemos en cuenta que la energía sigue al pensamiento, vamos a estar atrayendo aquella materia de la cualidad vibratoria con la que nosotros nos estamos poniendo en contacto. De ahí que, por ejemplo, la meditación es muy importante, porque nosotros en la meditación, tanto individual como en la grupal, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar de la meditación de buena voluntad, estamos construyendo entre todos un depósito de esas energías que van a beneficiar y que van a influenciar positivamente a todas aquellas personas que estén en la capacidad de frecuencia de ser beneficiadas o bendecidas de alguna manera por todas esas cualidades vibratorias. Es así como vamos a ir con ese trabajo y ese tratar de permanecer en la luz, de permanecer en el amor y de permanecer en la voluntad al bien, cómo vamos a ir tratando de ir sutilizando nuestros vehículos, de manera que este es un trabajo que hay que hacer de manera natural, como bien decíais, sencilla, sin mayor pretensión, sin buscar nunca resultado de ningún tipo. Y entonces lo único que se nos va a ir dando es el dharma de cada día, la tarea de cada día, por pequeña que sea, si la hacemos con atención, de ahí que siempre hablemos de atención, de hacerla con amor, de manera lúcida y con un sentido determinado, que es el sentido del bien para todos, eso va a hacer que nos estemos aproximando a donde, a ese centro que somos nosotros mismos en el plano del alma, que es el plano de la unidad. Por tanto, el trabajo es lo importante, el servicio es lo importante y nunca la pretensión de nada. Bueno, Jesús, ¿alguna reflexión más?
Básicamente, bueno, lo mismo que vas diciendo tú, yo puntualizaría más que un iniciado cumple con el mandato délfico de hombre de conócete a ti mismo como uno con el imperecedero. Es decir, si hay un humano en el camino ascendente que sabe eso, es el que ha pasado una iniciación, una expansión, la tercera, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que al reconocerte uno con el todo, incluso con el logos planetario, implica salvando la distancia, implica que tu capacidad de respuesta es totalmente diferente. Tú ya no interactúas a nivel de personalidad y poco a poco vas a aprender a dejar el anclaje que tenías en el alma para depender de la mónada, del átomo búdico permanente. Claro, esto es un trabajo que se explica así, y dices, qué fácil. No es fácil porque el propio iniciado pierde la personalidad que tenía, pierde la forma de pensar y sentir que tenía en aras de una expansión de conciencia superior. Esto desde fuera se ve como muy bonito, pero en la práctica hay una extrema dificultad en desprenderse de aquello que ha sido de uno y que tanto ha costado construir. Es decir, no es que haya una contradicción, es que una iniciación implica una renuncia a algo. No olvidemos que la meta es depender de la mónada, manifestar lo que es el ser divino, la mónada, en el plano físico a través de nuestra forma, de nuestra personalidad. Pero esta tiene que estar pulida hasta tal punto que prácticamente no exista. Y eso es bastante, bastante difícil de conseguir a simple vista. Por eso los iniciados no hablan en público, no lo dicen que lo son, por supuesto, y todas las fantasías que hay de que tienen poderes, etcétera, etcétera. Los poderes psíquicos vienen siempre y cuando se esté haciendo el servicio correcto. Si no, no tenemos poderes psíquicos.
Hay una cosa, Rafa, que un poco a colación de lo que decía Jesús, que tenemos que perder toda idea de lo que nosotros creemos ser. Antonio Blay decía que una de las cosas que son más necesarias en este camino de autorrealización era precisamente desidentificarnos de toda la creencia de lo que somos. Y al final el camino de la iniciación es un poco ir perdiendo todas las creencias que teníamos para al final acabar sabiendo que uno sabe muy poco o que simplemente tiene que estar abierto a la verdad del día a día. Pero a lo que iba, ese aprender a ser un yo desconectado de todo lo que creía ser, eso hacía mucho hincapié Antonio Blay. ¿Te recuerdas alguna cuestión en
Sí.
referencia a ello?
Sí, es verdad que solía frecuentemente, no solo lo que nos puede llegar a través de los libros, sino en directo, en los cursos, pues insistía en esto como en otras cosas. Lo que ocurre es que lo hacía con un lenguaje no esotérico, sino más psicológico. La palabra desapego o desidentificación son psicológicas. Hombre, según qué corriente psicológica se adhiere un profesional, pues a lo mejor pues muchos no saben lo que es, aunque estén en el mundo de la psicología. Es decir, que no todos los términos psicológicos son conocidos por todos los profesionales o los que estudian, pero creo que cada vez puede ser, por lo menos en teoría, nos resulta más familiar hablar de ello, el desapego, la desidentificación. Y por lo tanto, sí, como has dicho Antonio Blay, pues todo lo que explicaba a nivel psicológico de autorrealización, de ir conociendo nuestro yo superior, implicaba ese desapego. Si me permitís, así brevemente, que diga una pequeña cosa anecdótica. Ayer, por lo tanto, hace unas horas, ayer mismo estuve en una conferencia en un centro budista que daba un lama. Estaba invitado, yo no sigo el budismo ni ninguna religión, pero me intereso por todo. Y entonces, en esa conferencia, él hablaba de un modo sencillo, hablaba del desapego, hablaba del amor, de la compasión, cosas que, si sabemos, están en la esencia psicológica del budismo. Pero observé que los que seguían a este lama, como alumnos, pues cuando llegaban hacían unos saludos ceremoniales exagerados en este sentido. Y yo me planteaba en mi interior, este ser, ¿por qué consiste? ¿Por qué consiente esto? Pero enseguida dije, no puedo juzgar lo que no conozco. A lo mejor son sus costumbres, etcétera, pero también se le veía con sencillez y tratando de acercarse a los demás en ese sentido. Pero había como una serie de cosas que me producían, como a otros que no estamos en ese ambiente, un cierto distanciamiento. Pero una de las cosas que nos dicen los grandes seres es llevar mucho cuidado con los juicios. Y por lo tanto no tengo ni idea si era iniciado, si no lo era, porque también hay grados de iniciación, como estamos diciendo, que es una cosa también muy interesante. En que hay distintos grados. Y por lo tanto, cuando se dice de alguien es un iniciado, pues habría que matizar en qué iniciación, porque las cosas pueden variar muchísimo. Y por lo tanto, pues no era una persona así tan cercana. Y sin embargo, cuando estábamos con Vicente Anglada, pues era, y nos saludábamos y todo eso con abrazos, etcétera, como hacemos con los seres queridos, veíamos una sencillez enorme, admirable, etcétera. Incluso recuerdo en una de las cenas que se hacía después de las conferencias, pues él junto con otro, con otro discípulo como él, hicieron la multiplicación del vino, no de los panes, sino del vino. Eso que nos dice que solo hizo Jesús, etcétera, pues se hizo en ese sentido. Y esto es cuando los iniciados conocen los mantras para invocar a los devas, pueden producir fenómenos atmosféricos, naturales, etcétera. Pero eso no son milagros, son conocimientos de las fuerzas de la naturaleza que se tiene cuando se llega a cierto nivel de evolución. Pero eso no es para atraer y producir la admiración del público. Era en un ambiente, hay que matizarlo mucho, pues natural, de entre personas cercanas, en ese sentido. Por lo tanto, tenía una finalidad de contribuir a la expansión de la conciencia, no causar admiración como algo externo. Por lo tanto, en fin, son algunas anécdotas que vamos sumando aquello que vamos conociendo y realmente, en síntesis, acabo con esto, los iniciados que incluso lo saben y que están en cierto nivel, tratan de pasar desapercibidos con humildad. Solamente se les puede a veces distinguir porque aman, porque están haciendo un servicio, no de tarde en tarde, sino un servicio que no es a favor del crecimiento del yo, sino por el bien de los demás. Y la mayor parte de ese servicio que hacen no lo conocemos. Pasa desapercibido manejar las energías internas, ayudar a personas que incluso a veces ni lo conocen. Algunos iniciados sí que pueden prestarte una ayuda que dices, esto no puede venir de cualquiera. Y así son pequeños detalles que nos pueden enriquecer en ir acercándonos un poco intuitivamente a conocer lo que puede ser la iniciación.
Muchas gracias. Quería yo preguntarle a Marcela, porque has hablado varias veces, Rafa, de acercamiento. Y hay una cuestión importante en un determinado momento, que es el acercamiento, esa construcción del antacarana, que en definitiva es acercarnos a nuestro ángel solar. Es a través de la atención sostenida, a través de la serena expectación, que entablamos ese contacto, ese mundo cercano con el ángel solar y que empezamos a poder ser consciente de esa voz del silencio, de esa voz de la conciencia elevada. Y entonces yo te quería pedir alguna reflexión final sobre la importancia de la conexión con el ángel solar, con los devas, con el mundo angélico, con esa relación de conexión con lo superior. Que nos cuentes alguna cosita, algún detalle, alguna sugerencia.
Bueno, diría que es muy importante aprender lo que es el silencio espiritual, Jesús. El valor del silencio relacionado con el tema que hoy nos convoca, el iniciado aprende a callar y aprende a decir las palabras justas y correctas. Cuando nos damos cuenta de la experiencia que es el silencio interior, seguramente empezaremos a tener esa intuición de lo que es nuestro ángel solar. Es como que si hiciésemos un espacio para poder conocer o experimentar esa presencia del ángel solar. Se dice que el ángel le dijo una vez, lo comenta don Vicente Beltrán Anglada, tenme siempre presente, ¿no? Que tenme en tu memoria que así te iré ayudando. Es decir, que el ser humano debe o tendría que experimentar ese silencio interior espiritual y esa conexión con el ángel solar podría ser una realidad. Creo que la palabra serena expectación, la palabra silencio, atención, de alguna manera define la vida de un iniciado. Ya será por distintos grados, ¿no? De acuerdo a la iniciación, pero es algo universal que creo que todos los seres humanos que van evolucionando espiritualmente van comprendiendo. Y al ir comprendiendo el significado de estas palabras juntos con la adaptabilidad, es cuando ese accionar o esa acción cotidiana, social, se produce de una manera muy distinta, porque a partir de esa vivencia de unidad y de irradiación, siempre va a traer un cambio, bien digamos, positivo para el contexto social donde se encuentra. Y es a través de ese silencio, de esa vivencia de la serena expectación, donde aquellos que son iniciados podrán realizar, por ejemplo, la pronunciación del Om sagrado, que trae, según se nos dice, muchísimos beneficios para los ambientes sociales. A través de ese silencio y de esa percepción, de esa intuición, como a veces nos dice también Rafa, empezará a conocer o a contactar, a darse cuenta de la presencia de los ángeles, que no se trata de ver el ángel con las alas, sino cuando un ser humano tiene una experiencia, por ejemplo, de paz. Esa experiencia profunda del corazón, no la paz de la mente, ya empieza a tener esa unidad interior y a conocer esas energías más sutiles. Todo se trata quizás de estar más atentos, vivir más serenamente expectante, ir así descubriendo los misterios de la vida, que de alguna manera son aquellos misterios que se van descubriendo dentro del camino de la evolución, dentro del camino de la espiritualidad, de todas las almas que están haciendo su experiencia aquí en este planeta azul, nuestra querida Tierra. Y entonces esas cualidades superiores que se van manifestando permiten ese conocimiento y quizás esa claridad para poder comprender los acontecimientos que se van suscitando en nuestro planeta, en nuestra sociedad, no solo los interiores que va requiriendo un mayor dinamismo, sino también los hechos externos. Entonces, ahí es cuando la vida del iniciado será una vida que está en absoluta expectación, ya más avanzado, donde puede observar con mucha claridad y precisión todo lo que acontece a través de un desenvolvimiento interno de muchísimo dinamismo. Entonces, será esa vivencia interior que podrá ser observada por, bueno, por aquellos que están dentro de una misma vibración, pero también por aquellos que están a su lado, ¿no? Aquellos que viven cotidianamente con estos iniciados por el grado de ese despertar espiritual.
Muchas gracias, Marcela. Pues nos vamos a ir ya porque no tenemos mucho tiempo. Nos vamos a ir al espacio del Concilio de Shambhala. Adelante.
2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrana Anglada, Shambhala y el Señor del Mundo.
Aunque Shambhala sea el centro más místico, más trascendente y más oculto, piensen que está en nosotros como el reino de Dios. Está en el corazón. El reino de Shambhala está en la mente superior. Tratemos de indagar estos dos puntos. Tratemos de buscar esta situación en nosotros. Vicente Beltrán Anglada.
De la paz sea con nosotros.
Pues muchas gracias. Vamos a ir ahora al espacio meditativo y desde este espíritu de la paz al que nos convocaba Vicente Beltrán Anglada, vamos a hacer una serie de respiraciones lentas y profundas. Y con ello vamos a aquietar nuestros cuerpos físico, emocional y mental. Vamos a alinearlos, a integrarlos y a alinearlos con el alma. Vamos a permanecer en esta paz y en esta profundidad a la que nos invitaba Vicente. Esta paz se va depositando suavemente sobre nuestro corazón y desde allí miramos hacia el ángel solar, quien de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen siempre las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en esta conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitamos una vez la palabra sagrada. Om. La gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Om. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Om.
Muchas gracias, Jesús, por convocarnos y por hacer la meditación. Marcela, ¿nos das los recordatorios? No sé si Marcela se ha caído.
Sí, bueno, sí. No, sí estoy acá. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Dos recordatorios. Primero, que los viernes recitamos la gran invocación a las 9:00 de Argentina. Así que los invitamos que estén presentes. Y luego invitarlos a la meditación de silencio, que son los lunes y jueves, a las 17 y 30 horas en España, 21 y 30 horas en España y 17 y 30 en Argentina. Si se quieren inscribir aquí en la pantalla, pueden ver el email, así que los esperamos.
Y decir ya para terminar que el tema del próximo programa, que será el miércoles 2 de abril en horario de 13 horas de Argentina y atención 18 de España, será Magos Blancos y Magos Negros. Pues muchas gracias a todos.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.